Natalia, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo están?
¿Estuviste en el Montevideo Rock 1?
Ah, qué malvado. No estuve.
¿No eras nacida?
No era nacida.
No eras nacida en el año 86 vos. Pero sí varios...
Tenía cinco años en el año 86.
Tenía cinco años. Bueno, bien.
Un generoso sapo.
Nadie me llevó al Montevideo. Nadie te llevó.
Eres una niña. Sí. Quiero la remera, déjame leer unos mensajes y cerramos este capítulo, ¿no? Porque hay unos mensajes que llegaron después de la tanda. Abrimos Montevideo Rock 2 y Nickel no tocó y enchastró a varios grupos, como que a ellos les correspondía estar y no los que tocamos. Mal bicho, Justicia Infinita, bien lo suyo, lo sigo a diario. Dice este oyente que entiende que Nasser no tenía que tocar. Estuve ahí, el Lucas subió con una máscara, Sumo me volvió la cabeza, tenía 14 años, soy estampador de remeras, pero quiero esa. Saludos del flaco Marcelo. Bueno, flaco Marcelo, estás corriendo por la remera, suena tremendo. No entendiste el mensaje, sapo, que lo feo es que se hagan eventos para comprar votos. Si bien hay algo personal en todo ello, no creo correcto que se use la cultura para ganar adeptos del gobierno. Muy bueno el programa, gran aporte cultural desde 33. Manda este mensaje un oyente. Valmeli Daltónico, quiero esa remera, no sé por qué.
Bueno, puede ganárselo, no sé por qué daltónico, ¿no? Uh-huh.
¿Por solo
ver las cosas en blanco y negro?
Ah, por ese lado había cosas.
Metafórico.
Y el mensaje del oyente que criticaba la grisitud de Montevideo remata con esto, ¿no? Con algunos ejemplos gráficos. Me refiero a los títulos, a ese espíritu dominante. Hacen un film y le encajan 25 watts, sacan una revista y le ponen lento. Hacen un disco y le ponen Montevideo agoniza. Es horrible, ponía. Es tristísimo, ¿no? Girás y mirás alrededor y por todos lados te encontrás con eso, ¿no? Una persona que no encuentra cambios desde el 86 hasta hoy día, ¿no? Que sigue siendo sigue habiendo la misma grisitud, sigue siendo el mismo Montevideo. Quiero la remera, la voy a llevar con la cabeza en alto, con orgullo. Somos una estirpe, pone el oyente.
Somos legión.
Quiero la remera y que vuelva 3-0, pone Víctor Durán, ¿no? El rock es rock, metete la remera del libro en el culo.
Un mensaje que es rock.
Claramente rock, es sí. Rock. Bueno, hasta las 12 sigue el sorteo y ya siguen cayendo mensajes. Capaz que nos ponemos a tiro antes que termine el programa.
Yo quiero también entrar en el sorteo.
¿Vos no tenés remera?
No tengo nada,
Natalia,
para decir. No tengo nada para decir.
Mira, en estos días en que todos tienen algo para decir y todos quieren opinar, decir no tengo nada para decir es rock, Natalia. Y
bien,
por lo tanto estás picando alto entre los que participan por la remera. Pero metámonos con el tema que
sí,
nos convoca.
El tema que nos convoca es un foro que se hizo sobre concentración de medios y libertad de expresión en la región, donde se presentó una investigación sobre concentración de medios en Uruguay. Recordemos que la última investigación sobre concentración de medios se hizo en el año 2011 y esto es como una especie de actualización de aquella investigación que hicieron Lanza y Bouquet. En este caso los investigadores son otros. Pero bueno, en el marco de ese foro estuvo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, hablando de la ley de medios. Estuvo el relator especial de la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, que es uruguayo, hablando sobre la situación de la libertad de expresión en la región, y estuvo también un investigador de Argentina que se llama Martín Becerra, es un investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmes, que estuvo refiriéndose también al tema de la concentración y también presentando un estudio que hicieron sobre concentración de medios en la región, que es bastante desalentador en el sentido de que muestra que la concentración ha ido en incremento en los últimos años en todos los medios, en radio, televisión, en prensa escrita, también en todas las nuevas modalidades y en materia digital también. Básicamente los que concentran en el mundo digital son los intermediarios, o sea, los intermediarios de búsqueda como Google o los intermediarios de redes sociales como Facebook.
Pensé que hablas del semanario.
No. Los intermediarios de búsqueda de los buscadores como Google en realidad están concentrando prácticamente el 90%, por ejemplo, Google concentra el 90 y pico por ciento de las personas que buscan en Google, o sea que hay como una concentración ahí que se traduce en una concentración de ingresos también.
Es casi un monopolio Google, ¿no?
Sí.
Probablemente ninguna persona con la que te encuentres y con la que hables use otro buscador que no sea Google, ¿no?
Sí, eso es un poco lo que reflejan estos datos que se presentaron ayer, que también hay un investigador de Brasil que presentó en particular esto de la concentración digital. Pero Martín Becerra, el investigador de Argentina, mencionaba después de presentar este informe que decía que la concentración fue en incremento en los últimos años, comentaba un poco las consecuencias de la concentración mediática.
Parte del trabajo que nosotros venimos haciendo sostiene que la concentración excesiva de, vamos a decir, no solamente medios, sino también tecnologías de la información y la comunicación, tiende a la unificación de líneas editoriales, genera conflictos de intereses. El tema del fútbol, que en Uruguay está candente, es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar en esta materia y que no tiene localización geográfica. Quiero decir, el cierre del diario News of the World hace pocos años en Inglaterra, que era parte de News Corp, del grupo Murdoch, también expresa de manera muy evidente la confusión de intereses entre grupos concentrados de medios y esfera pública. La concentración tiende a la erosión del pluralismo interno dentro de los grupos concentrados, pero también lesiona el pluralismo externo, por cuanto la posición de un actor va en detrimento de la del resto, también horadando la diversidad geográfica, horadando la diversidad de puntos de vista, horadando la diversidad social. Y en los últimos años, y esto es parte de nuestro trabajo, lo que registramos es que la concentración tiene un proceso de conglomerización creciente, es decir, la expansión de la esfera de actividades económicas de información y comunicación a otras esferas, y al mismo tiempo el ingreso al sector de medios de comunicación de actores de otros campos de la economía que en muchos casos buscan hacer simplemente una plataforma, un trampolín de realización de otros negocios ajenos a los negocios de la comunicación.
Acá está dando un panorama general y después Edison Lanza, que también habló ayer en el foro, se refería a lo que él calificó como una situación frustrante en la región en materia de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación.
Yo creo que en cierto sentido estamos frustrados porque los números, las estadísticas y los estudios demuestran de que no tenemos medios diversos y plurales. En parte porque hay una historia de cómo se conformó el sistema de medios, grupos comerciales que consiguieron con la relación directa con el poder político en la década del 40, 50 las principales frecuencias, y luego ese vínculo, digamos, de algún modo que se fue pervirtiendo, no se pudo romper, e incluso algunos de ellos son exitosos, porque también hay que decirlo, ¿no? A mis amigos brasileños siempre les digo, el problema es que ustedes, digamos, en general se dice en economía, los monopolios, los oligopolios son ineficientes y terminan destruyéndose porque tienen todo y porque, pero sin embargo Globo hace unas fantásticas telenovelas y ha generado digamos una verdadera industria de audiovisual en Brasil.
Bueno, esto generó algunos comentarios en el auditorio, que estaba Mónica Xavier, secretaria general del Partido Socialista, que hizo algunos chistes.
Me hiciste acordar que me estoy perdiendo la novela de los jueves.
Hizo algunos chistes sobre la calidad de las novelas de O Globo, ahí le comentó a alguien, y bueno, ahí el Lanza dijo, bueno, no a todos les gustará las telenovelas de O Globo, pero bueno, son exitosas.
Hay un tema de escala, obviamente, acá en todo esto, ¿no? O Globo, entre otras cosas, sus telenovelas muchas veces se centran en las diferentes regiones de Brasil, ¿no? Y también de alguna forma fomentan el turismo interno, amén de alguna forma reafirmar los localismos, ¿no? Por lo cual, eso no sé si sería traspolable a Uruguay.
Bueno, pero claramente son un producto que consume el uruguayo. Hay un canal, por lo menos, que transmite todas las telenovelas.
Claro,
y son
eso seguro. Sí, son de exportación seguro. Digo, si nosotros podríamos replicar esa experiencia en Uruguay.
Se refería más a una situación regional, Lanza. Claro. No sé si en particular Uruguay. Después también mencionaba que como una carencia en la región, la falta de organismos independientes. Recordemos que acá la ley de medios creó un organismo regulador independiente, que es el Consejo de Comunicación Audiovisual, que está trancado. Vamos a escuchar ahora algunos testimonios sobre eso, pero bueno, Lanza mencionaba justamente la falta de organismos reguladores independientes como una carencia.
No hemos logrado tener organismos realmente independientes, prácticamente, porque en muchos países ni siquiera se ha intentado, y en otros lugares, aunque se ha intentado a través de la ley, finalmente se ha distorsionado a la hora de elegir a quienes dirigen esos órganos regulatorios, etcétera. No hemos logrado establecer medios públicos realmente, o ejemplos, sí, algunos momentos donde algunos gobiernos, porque ponen a una persona que es muy buena, logra generar un medio público interesante, pero en realidad estructuralmente no hemos logrado medios públicos al servicio del público, no al servicio del gobierno, del partido de gobierno, y con largo plazo, es decir, con garantías de autonomía e independencia de quienes dirigen esos medios.
Y después también mencionaba, Lanza se focalizó mucho en el tema de los gobiernos y la actitud que tienen los gobiernos y los políticos respecto a los medios de comunicación, y mencionaba concretamente algunos intentos de políticos y de presidentes, en algunos casos, de monopolizar o ejercer cierta hegemonía sobre el sistema de medios.
Cartes llega al gobierno en Paraguay y lo que hace es, a través de testaferro de su familia, tratar de comprar los principales medios de comunicación para controlarlos políticamente. Y Correa en Ecuador, con una ley que tiene aspectos de control de contenido que hemos criticado, pero no me refiero a eso, me refiero a la otra parte de la ley, a los temas de límites a la concentración, pluralidad y diversidad, y termina pactando con el mismo empresario de Guatemala, que en Guatemala apoya a la derecha, para que él compre los principales medios de Ecuador y le genere, hegemonía comunicacional. Y así podemos seguir en cada uno de los países. Entonces yo creo que ahí hay un problema que no es tanto de los estándares, sino de la política, y de que no hay una política de Estado, consensos en los Estados, para decir, bueno, generemos, como por ejemplo en el sistema electoral, generemos determinadas reglas de juego donde podemos jugar todo, donde podemos tener participación todo y pluralismo también ahí, y parece que el campo de disputa ahí es muy fuerte. Y lo digo ahora desde este lado del mostrador, tratando con los estados, tratando con los empresarios, los dueños de los medios, y obviamente los intereses económicos también, sin duda, ¿no? Sin duda que cuando lo vemos en Uruguay, y que con una ley que ha cuidado todos los aspectos, pero sin embargo se la ha bombardeado, porque también el que tiene los privilegios económicos durante tantos años no quiere reducir.
El empresario que se refería a Lanza en Guatemala es Ángel González, que tiene medios en toda la región, ¿no? Incluso en Uruguay también tiene, a través de testaferros. Ha denunciado a la Coalición por una Comunicación Democrática que Ángel González utilizó testaferros para, por ejemplo, comprar Radio Sarandí. Pero bueno, eso no llegó a una dilucidación, o por lo menos no tuvo una resolución de URSEC al respecto. Pero Ángel González, digamos, controla la mayoría de los medios en Guatemala, y decía Lanza en otro momento de la exposición que los políticos y los que quieren ser candidatos a presidente, todos van a pedirle financiamiento, él financia por igual a todos, y después les pagan con frecuencias y con publicidad oficial, así lo decía Lanza en el foro ayer. Y bueno, ese es un caso claro de esto que mencionaba, del vínculo política-medios, y que afecta también la libertad de expresión. Después estuvo Pérez Manrique, que en los fallos que tuvo la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la ley de medios, él fue uno de los ministros que votó a favor de la constitucionalidad de la mayoría de los artículos. Hubo un voto discorde, creo que en este momento no recuerdo de quién fue, pero Pérez Manrique defendía la ley de medios, y la defendió en el foro ayer, diciendo que de alguna manera todo lo que se impugnó hacía alusión al derecho de propiedad, y que en realidad no tomaba en cuenta que hay un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho de todo el mundo a acceder a contenidos diversos, y que de alguna manera hay que establecer algunos límites al derecho a la propiedad para garantizar esos otros derechos, y además había que cumplir con estándares internacionales que establecen que hay que poner límites a la concentración de medios, explicando un poco cuál fue el porqué, los motivos del fallo de la Suprema Corte, o de los fallos, porque fueron muchos, sobre estos recursos de inconstitucionalidad que presentaron los medios privados. Y Pérez Manrique se refería en particular también a las dificultades para implementar la ley de medios.
Las dificultades que hay para implementar la ley, de verdad, es decir, hay una ley aprobada, todavía no están constituidos los órganos de contralores, hay una serie de dificultades. Y yo creo que ahí hay un escenario muy importante, muy trascendente, de ver cómo sigue esto. Porque obviamente esto, yo lo veo, y con esto quiero un poco redondear, Yo lo veo como una carrera de obstáculos. Es decir, un primer obstáculo fue las dificultades desde el punto de vista de la eventual inconstitucionalidad y por esa vía dificultar la reglamentación de la ley, ¿verdad? Esa fue la primera etapa hasta que se configuró jurisprudencia firme sobre la ley en cuanto a que la mayoría de los artículos no son inconstitucionales, salvo tres o cuatro en algunos aspectos muy puntuales. Yo creo que la ley cometió el error de ingresar en aspectos que son propios de la reglamentación y ahí generó algunas inconstitucionalidades que se podrían haber evitado, pero ese es otro tema, esa es mi opinión. Pero lo que quiero decir, ahora hay un obstáculo, y el obstáculo es la conformación de los órganos de Contralor y que estos órganos de Contralor realmente empiecen a funcionar y a desplegar la función institucional que está prevista.
El obstáculo que hay concretamente ahora, hay varios para la implementación de la ley de medios, pero uno de ellos es que no está conformado el organismo regulador, que es el Consejo de Comunicación Audiovisual, para lo cual el Poder Ejecutivo tiene que designar el presidente, cosa que no ha hecho, y el Parlamento tiene que designar al resto de los integrantes, cosa que tampoco ha hecho. Del lado de la bancada del Frente Amplio se argumenta que la oposición es la que está trancando esta designación, y como hay un vacío ahí legal, incluso está la posibilidad de que esto se tranque indefinidamente. Incluso se comentaba ayer en el foro la posibilidad de hacer una nueva ley, un proyecto de ley para enmendar esta situación, porque si no podría pasarse, digamos, indefinidamente sin nombrar al Consejo de Comunicación Audiovisual, si es que no hay voluntad política, por un vacío ahí en la ley que está medio difícil de explicar. Uh-huh. Después, tampoco se ha reglamentado, no está la reglamentación todavía la ley de medios. Hubo un proyecto de reglamentación que se hizo público entre los integrantes de la comisión asesora que crea la ley, que ya está conformada, y resulta que ese proyecto no era la reglamentación definitiva, y los integrantes de esta comisión están sin saber cuál es la reglamentación todavía, porque ellos tienen que dar una opinión sobre la reglamentación. Entonces, a esos obstáculos un poco se refería Pérez Manrique, y también decía que mencionaba la necesidad de formar conciencia sobre la importancia de esta ley.
Veamos esto como una carrera de obstáculos. Creo que es muy importante profundizar y, sobre todo, creo que es muy importante formar conciencia. Y creo que las redes sociales constituyen un escenario magnífico, más allá de sus dificultades, para crear conciencia sobre esto. Porque yo digo, a cualquier ser racional común, si nos dicen cómo está mejor contemplada y defendida su libertad, por un sistema en el cual en el país hayan tres, cuatro diarios, cada uno con una posición distinta, o por un sistema en el cual los tres o cuatro diarios responden a una misma persona, a un mismo núcleo empresarial o un mismo partido político. Y este planteo es un planteo de sentido común, y creo que en este camino hay que avanzar.
Bueno, y capaz que lo más novedoso de lo que pasó ayer fue la presentación de los datos de una investigación que se hizo con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay, y además con investigadores de Uruguay y de la Facultad de Información y Comunicación. También estaba metido en la investigación el ex director nacional de telecomunicaciones en el gobierno de Mujica, al principio del gobierno de Mujica, Gustavo Gómez, que fue uno de los redactores de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y después investigadores de la Facultad de Información y Comunicación, que lo que hicieron fue hacer como una especie de actualización del mapeo de medios que habían hecho ya en 2011, como comenté, Lanza y Gustavo Bouquet. Ellos lo que tomaron, pero es limitado, digamos, lo que presentaron ayer es limitado, porque hicieron un análisis de los tres grandes grupos que concentran medios en Uruguay, que son el grupo Romay del Canal 4, el grupo Fontaina de Feo del Canal 10 y el grupo Sheck del Canal 12. Esos son como los grandes grupos históricos que concentran medios en Uruguay, según la investigación más reciente, que es la de 2011, y ellos lo que hicieron fue hacer una actualización de cuántas frecuencias tenían estos grupos y cómo se dieron algunos traspasos en los últimos años, y además estudiaron en particular, pusieron el foco en tres departamentos donde los medios están más concentrados que en otros, que son Durazno, La Valleja y Rocha, y bueno, y presentaron esos resultados entonces. Y las conclusiones son que el grupo Romay, el de Canal 4, es el que tiene más frecuencias, y que incluso en estas condiciones estaría incumpliendo con la ley de medios, que establece ciertos límites, que básicamente son tres frecuencias entre radio y televisión, uh-huh. aunque hay algunas excepciones, hay algunas, pero básicamente serían tres en promedio, y está teniendo el Grupo Romay actualmente cuatro televisoras, cinco radios y acciones en cuatro empresas de televisión para abonados. Además, comparte los servicios de Multiseñal y Equital, que recordemos que los comparten los tres canales privados, el Canal 10, el Canal 12, el Canal 4, son propietarios de Multiseñal y Equital. Entonces, ese es el esquema de propiedad del Grupo Romay. Conversando con la URSEC hace un tiempo, con la unidad reguladora, me decían las autoridades de la URSEC que algunos de estos grupos que tienen alta concentración de frecuencias ya iniciaron el proceso de, digamos, de librarse o vender o traspasar la propiedad de estas frecuencias para empezar a cumplir con la ley de medios, y eso se controlaría recién en 2019, ¿no? Como que tienen todavía un año y poco para iniciar ese proceso, pero actualmente, según este mapeo, están teniendo el Grupo Romay, bueno, cuatro televisoras, cinco radios, acciones en cuatro empresas de televisión para abonados y lo de Multiseñal Equital. El grupo Fontaina de Feo está como en un proceso del Canal 10, está como en un proceso de traspaso de titularidad y de protagonismo, digamos, de la familia de Feo, según lo que comentaban ayer, a Martín Villar, que es el presidente de Canal 10, creo actualmente, si no me equivoco. Y el, además de tener Canal 10 en Montevideo, tiene el servicio de abonados asociado, que es TCC, tiene un cables en Canelones, Rocha, Maldonado, tiene Quital y Multiseñal, y además tiene las radios Carve y Nuevo Tiempo, también muy asociadas a la figura de Martín Villar. Hay como una especie de proceso de traspaso de frecuencias de la familia de Feo a esta nueva figura. Y bueno, no, desconozco porque no lo dijeron ayer, pero si en qué estructura, o sea, si es una asociación, si es que todavía no es titular, pero no sé cuál es el detalle concreto, pero eso es lo que comentaban ayer. Después, el tercer grupo, que es el grupo OJEC del Canal 12, también está en un proceso similar con un traspaso o asociaciones con el grupo Cardoso, ¿no? O en muchos casos traspaso de frecuencias con los Cardoso, salvo El País, que sigue en control del grupo OJEC. Pero después tenemos, Jack, tenemos El País, tenemos Nuevo Siglo, tenemos el semanario Búsqueda, tenemos el cable, un cable de, una señal de cable de Maldonado, y además Multiseñal y Equital de nuevo, que comparten con el 4 y el 10. O sea que en realidad
estos son los tres grandes grupos.
Son los tres grandes grupos. La investigación, no sé si lo están haciendo, por lo menos ayer no dijeron nada, sí da cuenta de algunos grupos emergentes que se están consolidando en el mercado. Cosa que los que estamos medio en este medio sabemos que hay algunos grupos, algunos empresarios que están adquiriendo varias frecuencias y bueno, eso no sé si da cuenta esta investigación, que es algo emergente, ¿no? Pero los grandes grupos históricos, en realidad la conclusión es que siguen concentrando gran cantidad de frecuencias y muchos de ellos exceden los límites de la dispuestos en la ley de medios. Y después, en el caso de los departamentos, tenemos Durazno, La Valleja y Rocha, que son controlados. En cada uno de estos departamentos hay una familia que controla la mayoría de los medios de comunicación. En Durazno es la familia Rieli, que tiene también vínculos políticos y negocios ganaderos. En La Valleja es la familia Falco, que tiene cuatro frecuencias en el departamento y en Minas en particular. Y en Rocha es una asociación de los Benítez y los Fagián, que tienen cuatro FM, dos televisoras comerciales y tres empresas de televisión para abonados. Este es un poco el panorama que dieron ayer. Y bueno, Gustavo Gómez, para terminar, Gustavo Gómez mencionaba que con esta estructura de frecuencias muchos deberían, cuando se aplicara la ley de medios, librarse de alguna de esas frecuencias.
Si estos grupos se confirma que la investigación que se ha hecho tienen más medios de lo que deberían, en enero del 2019 deberían desinvertir para cumplir con los límites que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual ha establecido. El qué hacer con estos temas lo ha planteado Ricardo Pérez Manrique. Nadie es capaz de defender públicamente que está a favor de la concentración y del monopolio. Pero tampoco uno encuentra mucha facilidad para cambiar una situación donde ya están concentrados los medios y no solamente tienen poder en cantidad de medios, sino también tienen poder económico y poder político que lo lleva a defender a como dé lugar esos privilegios logrados durante mucho tiempo.
Impecable, Natalia, ¿algo para el cierre?
Nada más.
Nada más. Gracias por la cobertura y será hasta la semana que viene. Valmeli, ¿algo para decir?
Concentración de medios, grandes grupos poderosos, la posibilidad de dar opiniones distintas, defender la libertad. Quédense porque todo eso sigue en Rompecabezas.